En esta pandemia hemos tenido todo tipo de discusiones y todo tipo de teorías sobre casi todo. Pero uno de los temas que queda pendiente es cómo será, cómo debe ser el regreso a la educación presencial. Vamos a hablar con Melina Furman, doctora en educación, profesora de la Universidad de San Andrés. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
¿Qué tal? Un gusto, Dani.
Melina, ¿cuál es tu postura, tu visión sobre lo que ya ha pasado, cómo hemos llegado hasta aquí y cómo deshacer esta cuarentena, esta falta de presencialidad en la educación?
Mira, lo que pasó es mucha, o el resultado de lo que pasó es mucha heterogeneidad en los aprendizajes de los chicos, ¿no? Hay familias que pudieron sostener porque tenían conectividad, porque tenían computadora, porque podían acompañar a los chicos todo este año de aprendizaje en casa. No creo que haya sido un año perdido, pero sí para muchos chicos fue un año sin conexión con la escuela y sin aprendizaje ni académico ni contacto social con sus pares, que es también otro de los grandes roles de la escuela, ¿no? Todos los que tenemos chicos en casa lo estamos viendo muy fuertemente, el efecto de tantos meses sin poder conectarse con otros chicos en la escuela, el efecto emocional que tiene en los chicos. Así que un año muy heterogéneo, de mucho esfuerzo por parte de los docentes, de realmente mucha reinvención, ¿no? Es decir, si hay alguna cosa que uno podría rescatar de toda esta catástrofe educativa, como la llaman las Naciones Unidas, están hablando de catástrofe generacional, ¿no? Hay muchos chicos que no van a volver a la escuela, hay muchos aprendizajes perdidos. Si hay algo para rescatar es esto de la reinvención de muchos docentes de todos los niveles, desde jardín de infantes hasta la universidad, que empezaron a incorporar nuevas herramientas para seguir enseñando a distancia. Entonces, hasta acá estamos con una brecha educativa que ya teníamos, una inequidad que se amplió, ¿no? Donde hay chicos que pudieron seguir y otros no. Y la pregunta que todos nos hacemos es esta que vos decías, bueno, ¿cómo volvemos? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué condiciones? Y en la medida que no haya ningún tipo de vínculo presencial y acá a fin de año, yo creo que estamos en problemas. Claramente no es sencillo resolverlo y la vuelta a la escuela requiere condiciones sanitarias adecuadas, protocolos de a poquito, ir escalonando, pensar en otros espacios de la escuela como los patios, o espacios al aire libre como posibilidad de lugar de encuentro. Bueno, mucha ingeniería que hay que hacer, pero yo creo que es urgente acelerar esa agenda, ¿no? Un poco en estos días empezó a hablar con más fuerza de estos temas, por suerte, porque realmente es un año muy difícil sin ningún tipo de contacto presencial entre los chicos.
Ahora, Melina, hay espacios de grados, edades más complejas que otras. Se ha hablado en los últimos días de los primeros grados o del primer grado y de aquellos que cursen el último, por ejemplo, de la escuela secundaria o de la escuela primaria. Y te quería preguntar eso, porque puede ser que aquellos que están en grados intermedios el año que viene, con un gran esfuerzo, logren nivelarse esta cuestión heterogénea que mencionabas. Ahora, aquel que, por ejemplo, termina su primaria o termina su secundaria, ¿en qué condiciones está para seguir adelante? ¿Qué va a pasar con aquellos que, por ejemplo, quieren entrar a una universidad y seguramente van a llegar algunos con mejores condiciones que otros, pero todos en mucho peor condiciones de lo que hubiese sido habitual?
Totalmente, ¿no? Eso es de lo que se viene hablando mucho, de priorizar los fines de ciclo, también por una cuestión emocional, el cierre de una etapa de la vida, ¿no? El cierre de la secundaria, el cierre de la primaria, son momentos muy importantes en la vida de los chicos y los adolescentes desde el punto de vista de cerrar una etapa vital clave. Entonces, respecto a los aprendizajes de lo que se viene hablando, y yo creo que es un acierto, no está muy claro cómo se va a implementar, pero es por lo menos en secundaria de poder extender en febrero, marzo, no está muy claro cuándo, un par de meses más para tratar de nivelar los aprendizajes, que va a haber algún tipo de evaluación que permita acreditar, bueno, estos contenidos básicos de quinto año, sexto, según la provincia, se lograron. Todo eso ahora justo está en discusión, pero creo que va por ese camino, ¿no? Poder decir, bueno, egresar de la escuela secundaria requiere haber aprendido a ABCD, estas cosas que de algún modo te dan como la plataforma para seguir estudiando en la universidad. Y por el lado de los más chiquitos, y esto también es súper importante, ¿no? El comienzo del ciclo, no solo los de primer grado, sino los de primer año, ¿no? Empezar un ciclo nuevo, empezar la primaria, empezar la secundaria, sin haber visto a los compañeros, sin haber tenido idea, ¿no? De que en el cómo es eso de ir a la escuela en la secundaria o ir en primer grado, también es súper difícil, y entonces esa es la otra parte del ciclo que se está pensando priorizar. Y en la tercera prioridad son los que están desconectados, aunque son un montón. El Ministerio de Educación hizo una encuesta de continuidad pedagógica en junio y hablaba de más de la mitad de las familias sin acceso a internet estable, sin acceso a computadora. Bueno, estamos todos alarmados, ¿no?, por el aumento del índice de pobreza. O sea, realmente está muy difícil la cosa, y hay muchos chicos que simplemente quedaron desconectados. Hoy yo estoy trabajando con una red de escuelas estatales de la provincia de Tucumán, y nos estaban pasando los datos de cuántos chicos no habían entregado ningún trabajo en todos estos meses, ¿no? Los docentes no tenían ninguna pista de qué había pasado, y eran el 40%, muchos chicos.
Lo que te iba a preguntar, Melina, no está relacionado estrictamente con lo educativo, pero sí tiene que ver con el tema docente. Me imagino que sabés que hay tantos gremios docentes con tantas posturas, a veces relacionadas con lo educativo y a veces con lo ideológico. Digamos, ¿cómo percibís esto, ¿no? Porque los docentes son, primero, los que más se han esforzado mucho, pero también son, en algunos casos, los más vulnerables. Son adultos, algunos son adultos con algunas enfermedades. Digo, ¿cómo hacer para balancear la necesidad de la vuelta a clase, el cuidado de los docentes y esta puja que parece entre ideológica y política, como si aquel que le pide a los docentes que, aunque sea por un mes o dos, de alguna manera se den clases presenciales, es un asesino de maestros?
Sí, a mí duele mucho que este tema se haya metido en la grieta también, y realmente es preocupante, porque creo que los docentes, al igual que el resto de la comunidad, quieren que los chicos aprendan y no pierdan la continuidad, y al mismo tiempo, por supuesto, están preocupados, en muchos casos con muy justas razones, no solo porque son población de riesgo, y en ese caso igual ya está previsto que no van a volver a la escuela quienes tengan mayor edad o quienes por algún motivo sean población de riesgo. Hay algo que dicen los docentes que es muy cierto, que es que muchas escuelas no tienen las condiciones edilicias básicas para volver, ¿no? No tienen agua, no tienen condiciones sanitarias, y eso es cierto. Por eso creo que es tan importante pensar primero protocolos, escuela localidad por localidad, ¿no? No tan macro, sino dentro de grandes lineamientos de una jurisdicción, pensar más chiquito, pensar cada escuela, cuál es la realidad edilicia del grupo de docentes, con qué cuenta cada escuela. Y la tercera es sumarlos al diálogo, ¿no? Nunca ninguna política educativa funciona si no están los gremios y los docentes, los supervisores, los directores sentados a la mesa para pensar juntos. Creo que eso es una prioridad absoluta, y también del lado de los docentes, yo creo que hay que apoyarse en muchos docentes que sí quieren volver a la escuela y que sí están preocupados porque los chicos estén terminando el año sin haberse visto las caras. Así que hay que ponerlo en agenda, tener como una patriada, ¿no? Como en tantas cosas que estamos tratando de que todos hagamos el esfuerzo. Bueno, en esto más que nunca, es la base de todo lo demás.
Sí, es un tema, parece una verdad de perogrullo, pero la educación es esencial, tanto como la salud, tanto como la seguridad y como tantos otros rubros. Y bueno, nunca fue considerado a lo largo de estos meses como una tarea esencial. De hecho, un docente hoy no tiene permiso para tomarse un transporte público. Así que estamos complicados, y creo que los resultados finales de este año tan particular los vamos a estar viendo más adelante y pagando por mucho tiempo, porque aquel que dejó la escuela es probable que vuelva, pero también es muy probable que no lo haga. Y estamos hablando, como decías antes, del círculo de la pobreza, ¿no? La pobreza lleva a la deserción, pero también la deserción lleva a la larga a la pobreza, y es un círculo que hay que cortar. Melina, te agradecemos como siempre el tiempo que tenés para con nosotros.
Un placer, un abrazo a todos.
Gracias. Melina Furman, doctora en educación y profesora de la Universidad de San Andrés.